Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La llegada de turistas británicos tras la decisión de Reino Unido de eliminar las cuarentenas para los inmunizados ya se empieza a notar. Prueba de ello es que las reservas de vuelos se han disparado un 400%, una noticia que llega de la mano del fin de las restricciones en ese país, una fecha que han bautizado como el Día de la Libertad. En algunas discotecas lo han celebrado como si fuera Nochevieja. Mientras tanto, nuestros vecinos siguen luchando por frenar su ola de contagios. Es el caso de Portugal, donde seguirán una semana más con el toque de queda en los municipios con mayor incidencia. Por otro lado, en Francia estudian aplicar también esta medida en los territorios fronterizos con España. Y es que desde el gobierno francés nos acusan de ser los causantes del aumento de casos en las regiones sur del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que la policía sigue investigando para tratar de esclarecer las causas del atropello que ha tenido lugar en Marbella, donde al menos 11 personas han resultado heridas. El último parte hospitalario confirma que dos de ellas permanecen ingresadas en la UCI, una de esas personas con heridas importantes, con heridas graves. Y es que la cifra de heridos ha ido en aumento con el paso de las horas. El conductor es un chico español de 30 años que iba en el coche con varias personas. Podría padecer un trastorno mental. Ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales. Allí han descartado que hubiera consumido drogas o alcohol. Y te cuento que el agresor del sanitario en el metro de Madrid ya ha sido detenido y en las próximas horas pasará a disposición judicial. Se dirigía a su casa en Villaverde para recoger sus pertenencias, ya que su intención era huir. Para evitar que le reconocieran, se había cambiado el color del pelo y se había quitado los pendientes de las orejas. El joven, de 19 años y de origen colombiano, tenía antecedentes ya por delitos contra la propiedad. Contaba además con órdenes anteriores de busca y captura de los juzgados de Alicante y de Mallorca, una detención que se ha logrado gracias a los vídeos grabados tanto por los testigos como por la seguridad del metro. Este fue el momento, el duro momento del golpe en el que tampoco se descarta que usara un anillo u otro objeto. La víctima ya ha sido operada y ahora se espera ver su evolución para saber si ha perdido toda o parte de la visión de uno de los ojos. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 3 de la mañana, las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Comienza en la cadena COPE después de la noche. Toca poner las calles, el primer despertador de la radio, el que conecta con la gente que no concilia el sueño y que conecta con la gente que está trabajando. Un abrazo bien fuerte a esos ponedores que están ahí laburando desde hace unas cuantas horas. Y también a la gente que está enferma. Hay mucha gente que no concilia el sueño, están con las preocupaciones, con los no descansos. Y acuden aquí a la radio, saben que aquí les vamos a dar un abrazo. Aquí siempre estamos dando abrazos a todo el mundo. Y aquí lo que hacemos es, de manera positiva, comenzar a poner calles, a conectar con la gente para que a las 6, cuando comience Herrera en COPE, esté todo presto y dispuesto. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política nos fijamos en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y aprovecho y saludo a la gente que nos está viendo ya en Facebook Live y que, por cierto, están viendo la camiseta que me ha mandado ni más ni menos que José Sáenz desde Arnedo, un diseñador de calzado maravilloso que nos ha mandado una carta preciosa y que dentro de nada lo podréis ver a través de nuestras redes sociales. Esta semana me estoy poniendo las camisetas que los ponedores me estáis enviando y que pertenecen a vuestros trabajos. Pero claro, no podemos comenzar sin destacar la historia humana, la calle positiva del día, que parte de la siguiente situación. Tienes que imaginarte que vives en un país que no es el tuyo, que tienes una menor a tu cargo de la que eres el tutor legal y que no te dejan ir de vacaciones a España. Bueno, pues esta misma situación es la que está viviendo Luis Flores Girón. Él es de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y lleva viviendo en República Democrática del Congo desde el año 2016. Es que tienes que saber que desde ese mismo año Luis asegura que le cambió la vida por completo. Cuenta que un día, de camino a casa cuando salía de trabajar, se encontró con una niña pequeña que, en palabras del propio Luis, me puso la vida patas arriba. Esto es lo que dijo Luis. La pequeña se llama Esther. Cuando conoció a Luis, la conoció, estaba en unas condiciones muy malas. Pero poco a poco Esther fue cogiendo confianza con Luis hasta tal punto que ambos se consideran de la misma familia y deciden formalizar los papeles de la niña para que Luis pase a ser el tutor legal. Hasta aquí todo perfecto. El problema viene cuando deciden salir del Congo y pasar unos días en España, porque resulta que no les dan el visado para Esther. Le han puesto miles de trabas, también impedimentos para que la niña, a la que considera una hija, no salga del Congo. Luis no quiere abandonar el país, allí es donde tiene su vida. Simplemente quiere visitar España para ver al resto de su familia. Y como es normal, quiere que Esther pues conozca España, nuestro país. Para hacer un poco de presión y que le concedan el visado a Esther, se ha creado desde la plataforma Change.org una petición llamada Aprobar visado para Esther, con el objetivo de conseguir que pueda venir a España. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, nos sumamos a esta petición, principalmente por dos motivos. El primero resulta evidente: es una injusticia que, teniendo todo en regla, Esther no pueda visitar España. Y el segundo, porque no entendemos qué malo tiene que una niña de poco más de 10 años venga unos días a conocer a lo que por suerte es ya y se considera su familia. Así que Luis, Esther, no sé si me estaréis escuchando, creo sinceramente que todo va a salir bien. Desde España queremos que esto se sepa y cuando vengáis, lo que es seguro es que los que más os quieren os van a recibir siempre con los brazos bien abiertos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Hoy te vamos a contar la historia de Álvaro. Es impresionante la cantidad de historias humanas, la cantidad de historias bonitas que se suceden en cualquier parte del mundo y, por desgracia, no son portada ni siquiera contenido de un montón de diarios o de un montón de informativos. Pero es que la vida mola un montón y hay que demostrarlo con estas historias. La de Álvaro, por ejemplo, que es un chaval de 10 años que tiene atrofia espinal muscular y que, lejos de ser un chico triste o desmotivado, es todo lo contrario. Alegre, está encantado porque desde hace unos cuantos años está recibiendo terapia con un exoesqueleto que le vale para ponerse en pie y poder andar. Así que, lógicamente, enseguida vamos a poder conocer más detalles sobre la historia de este chaval, que se ha convertido en el claro ejemplo de que en la vida, y por muchos problemas que se tengan, hay que saber afrontarlos de forma positiva. Alex Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces dices que hasta las 5 tenemos un montón de cosas que contar, ¿no?
Pues sí, como por ejemplo que vamos a descubrir cuál es la farmacia más antigua de Europa, que se remonta, atentos, al siglo XV, a la época medieval. Está situada en un punto de la geografía española único, el único municipio español que está rodeado completamente por territorio francés, el municipio municipio de Llivia y que además ha pasado por las manos de 23 generaciones de una única familia, la familia Esteba.
Muchas gracias. Hoy a los ponedores les estamos preguntando qué es lo que han comido ayer. Ayer lunes por la tarde, ¿tú qué es lo que has comido? A mediodía, ¿qué es lo que has comido? Hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer no tardando mucho y eso la verdad es que es alucinante lo bien que comen nuestros ponedores y la creatividad que tienen.
Sobre todo la creatividad y los platos, los fresquitos que son, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, que Isco nos comenta que ayer comió sardinas a la brasa con una ensalada y gazpacho.
¡Qué rico!
Manuel Valentín dice espaguetis de calabacín con carne picada.
Oh.
O Lorenzo Paredes, que dice patatas hervidas, huevo duro y atún. Lorenzo, creo, pulpo, que está a dieta.
¡Qué maravilla! Por favor, qué cantidad de mensajes buenos. Y lo que siempre digo, la cantidad de ideas que se pueden coger para ir preparando menús de aquí a unos días.
Eso es.
Que siempre nos viene bien.
Nos viene muy bien.
En cuanto al tiempo, para este martes 20 de julio, ¿qué destacamos?
Bueno, pues a pesar del día tan caluroso que tuvimos ayer, hoy parece que las temperaturas van a ir bajando un poco. Aún así, hay 6 comunidades en alerta amarilla, son Aragón, en Zaragoza, por ejemplo, van a alcanzar los 36 grados, los mismos que van a tener en Toledo, y de media, en Castilla-La Mancha, que también está en alerta amarilla, Madrid también está en alerta por el calor, 34 grados a mediodía, ojo que en Navarra van a superar los 33 grados y en La Rioja los 36. En el resto, las temperaturas elevadas van a dar un respiro, como te contábamos. De hecho, en Aragón, Cataluña y en la Comunidad Valenciana puede que hasta que caiga una tormentilla, nubes en el norte, sobre todo en Galicia y el Cantábrico Occidental y en Cádiz, el viento flojo y variable en la mayor parte del país, de componente norte en Galicia y Cantábrico, procedente del oeste en el sureste peninsular y en el estrecho, y en Canarias soplarán de forma moderada los alisios con intervalos fuertes.
Muchas gracias, Alex. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que ya nos está escribiendo, a la gente que nos está viendo en facebooklive.com, bueno, en Facebook Live dentro de nuestro, poniendo las calles en nuestro Facebook, hay un montón de comentarios, hay mucha gente despierta. Me imagino que será porque hace mucho calor y la gente no concilia el sueño. Si alguien lo quiere poner, enseguida lo vamos a leer, porque es alucinante ver cómo no paran de entrar mensajes minuto a minuto. Ahora son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Hay ponedores que entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Lógicamente fueron diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Estás currando ahora, ¿verdad, hermano?
Pues estoy montando coches en la fábrica de PSA, aquí en Vigo.
No me digas que estás ahora mismo elaborando un vehículo.
Exactamente, metiendo el asiento del piloto.
No me digas, un asiento, a ver, dale un golpecito al asiento, que lo oigamos.
Pues mira, estoy metiendo un tornillo.
¡Qué bueno, macho! En este momento hay un... ¿Cómo mola? O sea, hay un ponedor que está poniéndole un asiento a un coche que está en fábrica ahora mismo, en la línea de producción, ¿no?
Exactamente, hasta las 7 de la mañana que me voy a dormir con Herrera.
Hola, buenos días, Pulpo. Estamos con mis amigos. Bueno, nos estábamos preparando para hacer una excursionita en bici, para entrenar en la bicicleta. Éramos unos tumingueros que nos estamos preparando para salir un poco más en serio.
Uh-huh. ¿Y hay ya más respeto por parte de los conductores?
Quiero pensar que sí, que poco a poco la gente nos vamos concienciando, porque nosotros somos ciclistas, pero al mismo tiempo también conducimos, sino hay que respetar a todo el mundo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Juan.
De Jaén no eres, ¿verdad?
No, de La Coruña. Pues estamos fabricando harina para piensos de perros y gatos.
Qué bien. ¿Tú la has probado en algún momento?
No. Pues estamos en una sala con unos ordenadores y manejamos la planta desde la sala.
Uh-huh. ¿Y estáis ahí con un transistor escuchándonos?
Sí.
Qué bien. ¿Y a qué hora empezáis a currar?
A las 10 de la noche.
¿Y qué acabáis? Más o menos sobre las 6, a las 7, ¿no?
A las 6, 8 horitas.
Uh-huh. ¿Y se hace largo?
Bueno, se lleva.
¿Tenéis algún momento de parada para tomar un bocatín?
Tenemos 15 minutitos de bocadillo.
¿De qué te lo has tomado tú hoy?
Yo, de chorizo y de jamón.
¡Qué rico! ¿Mezclado las dos cosas?
Mezclado las dos cosas.
Joder, yo te recomiendo que te hagas una tortilla de jamón
una
y de chorizo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, gratuito además, 950-6006, y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, el directo ahora mismo, es lo que tienes que hacer, llamarnos y contarnos en qué andas liado. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Creo que sí lo están leyendo bien. Perfecto.
Poniendo las calles desde el corazón.
Oh, qué bien. Ángel Saldaña.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hacemos radio en directo, que perfectamente podríamos haber grabado el programa y estar en casa tranquilamente durmiendo, pero no, sacrificamos nuestra vida, como también lo haces tú para salir adelante. Gran Franco Battiato, para comenzar a poner calles y a sonreír a España.
Una vieja de Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad.
Las 4:17, 3:17 en Canarias. Ayer preguntábamos qué habían comido nuestros ponedores y la verdad que se han volcado en respuestas. Pero atención, porque es que estamos a tan solo tres ponedores. Con tres ponedores que le den al me gusta poniendo las calles en Facebook, alcanzaríamos los 40.300 ponedores que le dan a me gusta. Y si le damos a seguirnos, seríamos 67.300 seguidores los que necesitamos. No, a ver, orden.
Orden en la sala, por favor.
Tres me gusta, llegaríamos a los 40.300. Con 17 seguidores nuevos, alcanzaríamos los 67.300.
¡Qué barbaridad!
Así que ahí nada, a darle al botoncito y a demostrar que estamos aquí poniendo las calles en directo y además compartiendo lo que comimos ayer, ¿eh?
Efectivamente, José Chavero comió gazpacho y tortilla de patatas con cebolla.
¡Uy, con cebolla!
Con cebolla. ¿Tú eres de cebolla?
Sí, con mucha cebolla.
Yo también.
Con mucha cebolla.
Víctor Navarro dijo, un buen cocido en verano nunca viene mal para combatir el calor.
¡Madre mía!
Juan y Bote Morán, lentejas con un chorizo picante de lujo y gazpacho, todo buenísimo. Desde Almendralejo, soy geniales.
Gracias.
Y ojo, porque también nos han mandado un audio al WhatsApp del programa.
Carlos, buenas madrugadas.
Hola.
Soy Ángel, de Málaga.
Hola, Ángel.
Mira, yo hoy he almorzado ensalada malagueña
Ahí está.
Qué rico. Verdura salteada, ole, un plátano y un heladito de trufa y estrachatela. Ya sabes, como el que tú tomaste.
Tú, que me comí yo, Ángel.
Málaga. Venga, un saludo. Tío, a ponedores,
a
hola, ponedores.
Qué bueno es Ángel.
Sí, sí, buenísimo.
Estuve en su heladería el pasado viernes,
sí.
Que tiene unos helados, fíjate que ya nos lo contó en directo un día, que entró como un ponedor más, y la verdad que es que son mucho mejores de lo que él nos contó.
Hombre, es que eso es para probarlo. A mí me dio una envidia cuando subiste la foto a Instagram, wow, que dije, por favor, Pulpo, un tapercito de helado, me da igual que llegue derretido.
Se derrite.
Ya, hace
habrá que ir a Málaga.
Habrá
que ir a Málaga y probarlo. Y encima me pude meter en la parte de atrás de la heladería y estuve viendo cómo los hacen artesanalmente, a mano, con unos productos de primera categoría.
¿Y no te dio ganas de meter un poquito el dedito para...?
¿Quién te dijo que no metí el dedito? ¿Quién te dijo a ti que no metí el dedito? A ver, ¿quién te lo dijo?
Ángel, vigila un poco el almacén, que creo que Pulpo te ha podido saquear todo.
¿Y si fue él el que me con una cucharita así lo cogió según salía de la máquina? ¿Qué?
Qué bueno, qué rico, qué bueno, Ángel.
Gracias, Ángel, a ti y a tu familia y a la heladería tan magnífica que tienes.
Emilio Fernando nos cuenta que ayer comió gazpacho. Ojo, este menú me encanta, ¿eh? Gazpacho y unas croquetas caseras de pollo y jamón.
¡Ay, qué rico eso,
qué,
¿no?
¡Qué buena combinación, por favor!
Gazpacho y croquetas, muy rico.
Y Vicent Barullo comió
paella.
Paella, muy bien. Bueno, pues nada, un montón de mensajes que nos vais dejando en nuestras redes sociales. Nosotros encantadísimos de replicarlos y compartirlos con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Ahora son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Y quiero contarte la historia de Álvaro. La historia de Álvaro, que va a cumplir 10 años. Es un chaval risueño, siempre con una sonrisa en la cara, y que ahora puede estar de pie. Si te fijas, cuando le ves, alrededor de sus piernas tiene una especie de armadura. A él le gusta decir que es la de Iron Man. Bueno, pues Álvaro tiene atrofia espinal muscular, una enfermedad que poco a poco te quita la energía en los músculos del cuerpo. Desde los 3 años lleva recibiendo terapia con este exoesqueleto que le está ayudando a mantenerse erguido, a poder caminar y, en definitiva, a que lleve una vida un poquito más normal. Bueno, pues para explicar cómo funciona ese exoesqueleto, ¿quién mejor que él para contárnoslo?
Va por una aplicación en una tablet que tiene una función, dentro de la aplicación tiene una función que es intención de movimiento, que hace que tú tengas que hacer la fuerza para dar el paso. Si yo hago la fuerza del paso, su esqueleto, al enterarse de la fuerza, hace el paso él.
Bueno, pues con el mismo arte y gracia con la que nos explica cómo funciona, nos cuenta qué sintió la primera vez que subió al exoesqueleto y, fíjate, pudo comenzar a andar.
Uf, pues es que no te lo puedo describir. Es algo indescriptible. Es como si un día te levantaras sin poder hacer nada y esa tarde, que es cuando te subes al exoesqueleto, lo pudieras hacer todo. Pues andar es normal para ti, pero para alguien que, por ejemplo, tú te levantas que no puedes comer, por ejemplo, y después puedes comer, pues ¿cómo te sientes?
Qué pasada, ¿verdad? Qué ilusión, qué sensación tuvo que sentir. Impresionante. Bueno, pues la culpable de que Álvaro haya podido experimentar esto es Elena García Armada. Ella es investigadora del CSIC y también es cofundadora de la empresa Marcy Bionics, que desarrolla este exoesqueleto. Bueno, pues ponedor, presta atención porque así es como explica de manera mucho más precisa y técnica ¿en qué consiste este invento?
El exoesqueleto tiene motores que trabajan en paralelo a los músculos humanos, a los músculos de Álvaro, y además tiene pues sensores, receptores sensoriales. Entonces, la forma de trabajar consiste en que el exoesqueleto se arropa, digamos, es decir, se lo coloca como si fuera unos pantalones o un peto mecánico, le envuelve a él y reproduce el movimiento de la marcha moviéndole las piernas. Entonces, hay dos formas de trabajar. Una de forma pasiva, es decir, que el fisioterapeuta pues programa, teniendo en cuenta un poco los rangos de las articulaciones del paciente, un poco cómo quiere que sea esa marcha, y el dispositivo lo reproduce, o bien selecciona ese modo que dice él de intención de movimiento, en el que el exoesqueleto espera a recibir la orden por parte del niño, que tiene que pasar un determinado umbral de fuerza. Y ese umbral también el fisioterapeuta lo puede regular si quiere que el niño trabaje más o menos, ¿no? Es un dispositivo para trabajar, para la rehabilitación, y por tanto es una herramienta para el fisioterapeuta.
Y es que hay que decir que este es el primer exoesqueleto del mundo que también ayuda a caminar en la rehabilitación a clientes pediátricos. Claro, esto significa que además de a Álvaro, esta creación, su creación, va a poder ayudar a más personas en el mundo.
Hay ahora mismo, entre parálisis cerebrales y patologías neuromusculares y lesiones medulares, un abanico extenso, pero en total pues todos tienen ese factor común de la pérdida de marcha y la degeneración que eso supone, y hablamos de 17 millones de niños en el mundo que necesitan una terapia, que la mejor terapia es caminar, además, porque además tiene un impacto integral. No es solo una movilidad de las articulaciones, que es necesaria, lógicamente, sino que aporta carga dinámica, es decir, el niño camina soportando su propio peso. Esto es muy importante para la densidad ósea, y luego todo el efecto que tiene en toda la fisiología, en el aparato digestivo, respiratorio e incluso, y más allá que todo esto, en la autoestima del niño, con lo cual tiene un impacto también en su sociabilidad, incluso en su escolarización, en su atención. Es una terapia integral y muy necesaria para todos estos niños.
Como bien nos está explicando Elena, los beneficios no son solo musculares y de salud física, es que esto puede repercutir para bien en todo lo que rodea a la vida de una persona.
Sí, sí, como te decía, a ver, la terapia que hacemos evidentemente se basa en caminar, ¿no? Es decir, el exoesqueleto le pone de pie al niño, le permite caminar. Pero además, eso también le permite al niño hacer otro tipo de ejercicios con miembros superiores, tonificar el tronco, el cuello, pues que te voy a contar, Álvaro, ¿no? O sea, de jugar con la pelota, de pues tirar con unos dardos. Entonces ejercitan también los brazos, el tronco. Ese tronco es fundamental. Hay un caballo de batalla que es la escoliosis. Estos niños con enfermedades neuromusculares tienen mucha debilidad torácica, y eso, pues esa escoliosis, esa curvatura de la columna, agrava su disfunción pulmonar, y es delicado.
Está claro que lo que se tiene que hacer es invertir muchísimo más en investigación. Esto nos vendría muy bien a todos, pero hay que reconocer que otra vez nuestros científicos están demostrando lo importante que es que con su trabajo, y lo importante que es que reciban nuestro apoyo. Es fundamental, porque si consiguen cosas como esta, ayudar a niños como Álvaro, pues merece la pena todo esfuerzo y sacrificio. Son las 4:26, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Esta es una hermosísima canción de Hilario Camacho. Qué afortunado soy, le pude conocer, le pude abrazar, me pude tomar una cerveza con él, el gran Hilario.
Vuelvo la vista atrás, fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí, perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. El portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad. ¿Dónde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentir que amanezco? Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad. Ah,
Las 4:30 de la mañana, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando en el mundo de la seguridad, también a nuestros transportistas, a esos camioneros que andan de un lado a otro con las mercancías, que son además una profesión indispensable, eso que nadie lo duda. Es alucinante la de cosas que mueven de un lado a otro, y sobre todo si no fuera por ellos, madre mía, lo paraditos que estaríamos el resto de comercios. Paulino Benítez, Carmelo Mateo, Isma Mondraker, Sergio Delgado, Luis Manuel del Corzo, José Sancho, Alfonso Sánchez Galán, Miquel Aramburuzubala Garro. Es que, claro, este apellido para mí no es muy normal. Miquel Aramburuzabala Garro.
Garro.
¿Vale? Pues ahí está. Nos acaban de seguir, les damos las gracias y la bienvenida. Y también a los ponedores que han decidido, bueno, pues darle al me gusta, que son, bueno, una manera más de sentirles cerquita. Por ejemplo, José López, Antonio Prada Sorellana y Jessica Alvarado. Si alguien le da a seguirnos o a me gusta a nuestra página de Facebook, pues llegaríamos a esa cifra redonda. Ya somos 67.300, pero todavía nos falta uno para conseguir los 40.300 seguidores con el me gusta. Así que si nos quieres seguir, le puedes dar ahí a me gusta o a seguirnos, ¿visteis? Y lo toco la
mano.
Vale, si tú lo tienes ahí, lo puedes hacer también. ¿Te parece?
Me parece genial.
Pues venga, oye, ¿qué comieron ayer los ponedores?
Loren Conde Cisneros dice que comió conejo que cazó su hermano domingo y lo hicieron con salsa.
El conejo está muy rico. En Coveña, yo lo como mucho en Coveña. En Coveña, la Comunidad de Madrid. Ese conejo que hacen allí en el As de Oros es impresionante, ¿eh?
Qué rico está.
Está muy rico el conejo.
Sí, mi abuela también lo hace muy rico.
Y no engorda nada, ¿eh?
Y no engorda, no, porque el conejo es...
¿Cómo va muy rápido?
Claro, no tiene grasa. Ángel Company dice que comió alitas de pollo al horno con patatas.
¡Ah, qué rico!
David Redondo Peñalver, judías pintas. Francisco Javier del Campo Velasco, arroz a la cubana. Joaquín Marín Martín dice que comió una ensalada.
Bien.
Y Adrián de la Redondo, Cija, pescado frito con ensalada de pimientos en Estepona. Sara Montero Gallardo dice que comió pollo a la plancha y gazpacho desde Jerez. Ole, de postre, siesta. De postre dice que se toma una siesta. Y Pedro Alonso, menestra de verduras y alitas de pollo.
Bueno, delicioso, por favor. Sí, pero fíjate lo que dice Antonio José Antonio José Cabello Guerrero, que comió ayer. Dice, Pulpo, yo ayer me metí unas angulas con huevos estrellados y fondo de patatas.
Madre.
De segundo, tartán de atún rojo con queso payollo fundido.
Madre.
También con sus huevas de lumpo con fondo de pistachos.
Madre.
Y regado con un vino de rueda.
¿Pero esto se lo hizo en su casa?
Pues no da esa información, pero
por favor.
Te digo yo que eso puede ser una auténtica delicia,
que
¿no?
Que se apunte a algún programa de estos de cocina, ¿no?
Qué delicia, o sea, yo creo que es alucinante, ¿no?
Qué bueno.
Y dice que también se tomó un buen postre, un cafetito y un buen postre.
Qué bueno, qué bueno. Julián Romero nos adjunta una foto del pollo en pepitoria que se comió ayer.
Con foto y todo.
Con foto. Increíble. La pinta que tiene el pollito con su trocito de pan, su vasito de agua, vamos.
Qué maravilla, ¿eh?
Qué buena pinta.
Uh-huh. Y fíjate, Juan Ponce nos acaba de seguir. Juan, que sepas que tienes el orgullo de ser el ponedor número 40.300, macho.
Qué bueno.
Te lo has llevado tú, Juan Ponce González.
Juan Ponce.
Eres el seguidor número 40.300 que le ha dado a Me Gusta, poniendo las calles. De verdad, Juan, me alegra saber ese dato.
Qué bueno. María Eugenia dice que comió revuelto de espárragos y champiñón y de postre sandía y melocotón.
Mm.
Y Marisol, lentejas con chorizo y jamón. Y Laura, ensalada de alubias.
Bueno, por favor. Esto me lo voy a guardar yo. Me voy a hacer un enlace directo para consultarlo en cualquier momento. Y cuando de estas veces que estoy en casa con mi mujer que no sabemos y qué preparamos mañana y no sé qué, de aquí sacas un montón de ideas.
Un montonazo. Mira, Fuentesana Butrón dice que comió berenjenas rellenas y patatas fritas y también ensalada murciana.
Mm.
Y Elisa, que ha comentado a continuación, dice, he comido lo mismo excepto el postre. Se ponen
genial.
De acuerdo hasta en eso.
Genial.
Qué bueno.
Bueno, son las 4:34 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. En directo estamos haciendo este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Si me estás siguiendo ahora es porque eres un ponedor. Y si te apetece contarnos cómo estás poniendo las calles, tienes el teléfono del estudio gratuito 950-6006 para contarnos en qué andas liado. Que sepas que ahora están ocurriendo cosas, ¿eh?
Están ocurriendo cosas y hoy vengo a hablaros del 3-10. ¿Te imaginas lo que puede ser?
El
3-10.
El décimo árbol.
Dormir colgado de un árbol.
¡Para nada de nada!
¡Grande, Poli!
Se trata de una forma diferente de acampar y se ha puesto de moda en Galicia. Lo oferta una empresa local que se dedica al turismo de naturaleza y que nos brinda la posibilidad de alojarnos en tiendas de campaña flotantes. Se colocan en medio de un bosque, atadas mediante cuerdas a los árboles, y están suspendidas a varios metros de altura. Cada una de estas tiendas tienen capacidad para 3 personas. Soportan unos 400 kilos de peso. Claro, llegados a esta altura, es lógico pensar cómo se accede a ellas.
¡Me morirán de terrible sufrimiento!
Bueno, pues tienen 2 opciones.
¿Sí?
La primera es acceder por la parte inferior, que es básicamente una escalera colgante, y la otra por una rampa o escalera normal que facilita el acceso por los lados. Las tiendas tienen dentro sacos de dormir y está la opción también de poder quitarles o ponerles la capa para ver las estrellas por la noche.
Genial.
Está muy bien. Chulo.
Claro.
Bueno, voy a otra cosa. Aquí en COPE las noticias, sabes que tienen un seguimiento siempre. Recordarás que te contamos en su día que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, va a viajar al espacio.
Correcto.
Bueno, lo va a hacer hoy.
¿Hoy es cuando sale?
Hoy, 20 de julio, es cuando viaja al espacio.
Pero qué fuerte, ¿no?
Muy, muy fuerte. Un día histórico.
Hombre, claro.
Sin duda.
Para él sobre todo.
El viaje lo van a hacer Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos, la persona de mayor edad en ir al espacio, que es Wally Funk, que tiene 82 años.
¡Qué barbaridad!
Y atentos, porque ya hemos conocido al que va a ocupar el cuarto asiento. Se trata de un joven de 18 años y que se llama Oliver Damon.
No puedo, madre, no puedo. Hoy menos que ningún día. ¿Sabes por qué? Porque
sí, 18 años. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que no termino de comprender, Alex, es que viaje Jeff Bezos y su hermano. Porque si a Jeff Bezos le pasa cualquier cosa, ¿quién dirige todo su emporio? Porque el hermano, además, también es socio.
Claro.
Y estamos hablando de, entre otras muchas cosas, el dueño de Amazon.
Sí, pero, hombre, digo yo que tendrán algún tipo de seguro o algo.
Sí, pero
esto lo habrán pensado.
El seguro no les devuelve la vida si les pasa cualquier cosa.
No, claro, pero digo yo que tendrán algún tipo de estrategia diseñada por si pasa algo, no sé.
Es que, claro, ¿en manos de quién dejas tanta distribución de cosas? O sea, Jeff Bezos desde arriba no le va a dar tiempo a...
Pues,
a entregar paquetes.
A un primo, a un sobrino. Es una locura. Bueno, atento porque, claro,
yo iría, ¿eh? Si me dejasen ir, yo me la jugaba.
A mí también me molaría ir.
Yo me la jugaba.
Lo que pasa que, fíjate, te cuento un poco cómo viene esto del cuarto asiento que se ha sorteado. Vamos, no es que se haya sorteado.
Se ha vendido, ¿no?
Se ha vendido, sí. Se lanzó una subasta. Y bueno, el Oliver Damon, que es al final el que va a ir, el chaval que te cuento, que tiene 18 años, es estudiante de física y, bueno, va a poder presumir de ser el ser humano más joven en ir al espacio. Fíjate
qué experiencia.
Que lo que parece un golpe de altura, Pulpo, se ha convertido en un golpe de suerte. Y es que resulta que el asiento lo iba a ocupar otra persona que había pagado por él 28 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
O sea, había una persona que en la pujó 28 millones de dólares, iba a viajar al espacio, pero resulta que por temas de agenda se ha dado de baja del viaje.
¿Y le devuelven el dinero?
Pues no lo sé.
Pues es que esa información no la puedes decir pues si no la tienes toda completa.
Hombre, resultó... O sea, creo que sí.
¿Sí?
Seguro, ¿no? ¿Cómo vas a pagar 28 millones de dólares
¿Y no vas ahí? Tendrá el ticket, ¿no? Para que le devuelvan la pasta.
Digo yo. Bueno, ha sido entonces cuando el padre de este chico, de Oliver, directamente ha pagado el viaje. Lo que no sabemos es... ¿Cuánto ha pagado por él?
Claro, pero ¿qué gente se sube ahí? ¿Cómo?
28. ¿Cómo puedes tener tanta
pasta, por favor?
Es increíble la gente, el dinero que tiene.
Hay que repartir la pasta, hombre.
Pues sí. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Quiero hablarte de un tema que está siendo muy comentado. Se trata de las camas de cartón antisexo de Tokio 2020.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Bueno, todo lo contrario. Estas camas son una de las curiosidades de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la Vía Olímpica los deportistas duermen en camas ecológicas de cartón y algunos deportistas se divierten demostrando su solidez en redes sociales. Bueno, hay que decir que no es la primera vez que estas camas causan sensación. El fabricante ya explicó en su día que las camas estaban diseñadas para soportar hasta 200 kilos. ¿Y qué pasa? Pues claro, que la Vía Olímpica es un lugar de encuentro. Claro, imagínate, los jóvenes que van a disputar las Olimpiadas en su mayoría son jóvenes... En fin, pues que esto no es que lo diga yo, por mi mente perversa, que en los Juegos de Invierno de 2018 en Corea del Sur, la famosa aplicación de citas aumentó su uso en un 350%, y sin ir más lejos, en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, en Brasil, los organizadores repartieron, atentos, 450.000 preservativos a los deportistas, 42 por atleta.
Son las 4:39, las 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Oye, yo quiero dar la bienvenida a David de Castro Fernández, a Juan Arco Linde, Juan Ponce González, José López, Antonio Prada Sorellana, ponedores que se van sumando minuto a minuto aquí a estar con nosotros, Marina, Mamen Martínez, José María Gómez, Elizabeth Rodríguez, Juan Carlos Redondo, Sonia Barbero, Gaisca Cardona, Fernando Marcos y Javier Campo Rodríguez. Esta gente está poniendo las calles con nosotros, Alex.
Ahora mismo, en directo.
Es impresionante, ¿eh?
Es increíble. Bueno, la canción que quiero poneros hoy, Corra uh-huh. cuenta de Dani Martín.
Oh, me encanta.
Es su tema cero. Y bueno, es que ayer lunes publicó un texto en sus redes sociales en el que compartía con sus seguidores una carta en la que se quita esa coraza de chico duro que todos tenemos en la cabeza que tiene. Bueno, resulta que un mes después de sorprendernos a todos confesando que iba al psiquiatra, ha vuelto a compartir una reflexión en redes sociales donde detalla lo que ha sido este año para él, de aprendizaje, sobre todo emocional, y yo sin duda la recomiendo que la leáis, la ha colgado en su perfil de Instagram, porque merece la pena leerla. Una razón más para pensar y sobre todo tener en cuenta que al margen de ser estrellas de la música, son personas.
La verdad que sí, y además Dani aglutina muy bien en esta canción todo el mensaje que quiere dar. Escucha la letra y disfrútala. Estamos en directo acompañándote. Gracias por dejarnos estar contigo.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien. Que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a empezar.
estamos solos. Te aseguro que hay un montón de gente como tú y que como yo, pues vive al revés, que no concilia el sueño, que trabaja a esta hora. Y la verdad que aquí nos hemos aglutinado un montón de personas que ponen las calles a España en directo. Son las 4:44, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando por algún momento complicado, la salud, los ánimos, algún familiar que se haya ido. No me gusta la tristeza, no me gusta que la gente se coma la cabeza, no me gusta que la gente esté preocupada. Y procuro hacer dos horas de radio distintas, divertidas, que las hacemos entre todos, donde nos damos cuenta que aquí estamos para vivir la vida, la tengamos como la tengamos. Y si estamos aquí respirando y vivos, pues digo yo que habrá que dar gracias, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Más que nada porque Román, un ponedor, hoy se ha decidido a entrar en directo. Román, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estabas durmiendo, dormido? ¿Te acuestas ahora?
¿Qué va? Estoy despierto ya. Hago la siesta y estoy jubilado. Ajá. Y claro, te oigo muchas noches. Bueno, claro. Ya hace tiempo que os oigo.
Muchas gracias, Román. Lo que pasa es que cuando uno a lo mejor se echa mucha siesta luego por la noche, no concilia bien el sueño.
Ahí estamos.
¿Ese es el problema que tienes tú hoy?
Sí, más o menos. No, casi todos los días.
¿Y por qué no sacrificas un poco de siesta?
Según el día, en fin.
Lo que pasa es que luego te metes ahí después de comer en la cama. ¿Duermes en la cama o la siesta te la echas en el sofá?
En el sofá.
¿Y te pones pijamita o estás ahí con un pantalón corto tan a gusto?
Es un pantalón corto. La tele en marcha y durmiendo.
Oye, ¿y no te pasa a ti que si no está la tele puesta no te duermes?
Sí, me duermo igual, sí.
¿También?
Sí, también.
Madre mía. ¿Y qué pasa? ¿Que cuando no duermes te pones la radio?
Sí, claro.
¿Y te duermes?
A veces sí.
O sea, que a lo mejor lo que estoy contando no te interesa y te quedas ahí planchando la oreja.
Ahí está. O el sueño que te puede a veces.
Ya imagino. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras, Román? ¿De dónde me llamas?
En Valencia, o por allá. El pueblo de la Chufa.
Ah, es verdad, en Alboraya. Qué bonito aquello. ¿Y siempre has vivido ahí?
Sí, siempre.
Genial, Román. Pues escúchame, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la habitación y cuando te vayas quedando así dormido, pues por lo menos vea que eres un diplomado en condiciones.
De acuerdo.
¿Vale?
De acuerdo.
Cuídate, Román. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Un abrazo.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias.
Chao.
Hasta ahora. Hay un montón de mensajes que enseguida voy a proceder a leer. Más que nada porque te estamos preguntando qué es lo que comiste ayer.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes.
la canción de Poniendo las Calles que nos componía Conchita después de una entrevista aquí en directo en el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está aquí en la cadena COPE. Mira, hoy te quiero descubrir ahora un pedacito de nuestra historia, un lugar localizado en un paraje único de nuestra geografía. Se trata de la farmacia más antigua de Europa, que se remonta ni más ni menos que al siglo XV, a la época medieval. Esta farmacia la llevaba una única familia, la familia Esteva. Son 23 generaciones las que trabajaron en ella y le sacaron adelante casi los años 30 del siglo XX. Una farmacia a la que no solo acudía la gente en busca de medicamentos, sino también para ver su interior y también empaparse de toda la historia que guardaba en ella. Como te decía al principio, también es peculiar porque el sitio donde estaba ubicada era el único municipio español que está rodeado completamente por territorio francés, que es el municipio de Llivia. Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado con una de las descendientes de la familia Esteva. Ella es François Esteva, nieta del último farmacéutico activo, que explicaba así su pasado familiar.
Fue farmacéutico y juez en Llivia. Y su padre José y su abuelo Bruno fueron farmacéuticos, jueces y alcaldes de Libia, porque como eran los notables, tenían múltiples funciones. Entonces, San Antonio hizo sus estudios de farmacia en Barcelona y su internado de farmacia en París. Y tuvo su diploma de farmacéutico en 1918.
En 1918 es la fecha a la que se refería François. Y es que se han convertido en una auténtica experta porque, buscando a través de la historia de la farmacia, está descubriendo la historia también de su familia.
Yo ahora no trabajo y entonces estoy apasionado de historia y toda mi vida he vivido en la farmacia de su historia, de mi abuelo, de la historia, de su historia familiar, de la historia histórica de la guerra de España. Le obligó a irse en Francia. Sí, decidió, no decidió, porque cuando empezó la guerra de España, sobre todo en Butxerda, hubo muchas gentes que fue fusilado.
Y es que la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos y de todos sus antepasados está muy ligada a la de esta farmacia. Y por eso ha sido posible, gracias a los descubrimientos que François ha hecho, convertir esta farmacia, que te recuerdo es la más antigua de Europa, en un auténtico museo que conserva prácticamente todo. Así lo explica Gerard Cunil, director del Museo Municipal de Llivia.
Básicamente, digamos, nosotros tenemos aquí todo lo que era la antigua tienda de esta farmacia, ¿no? Que es una farmacia básicamente del siglo XVIII, sobre todo. Tenemos los cordialeros y tenemos, digamos, los albarelos de farmacia y las cajas policromadas, que también son del siglo XVIII. Y además, una parte pues que no es tan visible es que también tenemos pues todo un fondo documental muy interesante, un fondo patrimonial de gestión de esta farmacia y también patrimonial de la misma familia. Y después también tenemos pues una biblioteca también del mismo farmacéutico, pues muy interesante, ¿no? Con lo cual conforman pues todo un conjunto único, ¿no? Porque no solo conservamos pues todo el mobiliario de la farmacia, sino también pues todo su aspecto documental que no es tan visible. Lo único que no conservamos, digamos, es el espacio original, ¿no? Que había sido de la antigua farmacia, el espacio arquitectónico, ¿no?
Hay que contar a todos los ponedores de calles para que estén muy bien informados que la farmacia, su interior y todos sus tesoros, pues han ido moviéndose desde que se cerró hasta encontrar su casa en el museo que dirige el mismísimo Gerard.
Cuando cerró, después sí que pasó, digamos, en un convento que había aquí al lado, y después sí que el ayuntamiento ya desde el principio se preocupó pues por la conservación de este patrimonio y conjuntamente pues con la familia Esteva, pues finalmente pues acordaron, digamos, hicieron un convenio al principio pues de conservación, y después pues la Diputación Provincial de Girona en 1965 pues la adquirió, y desde entonces pues la Diputación también se ha encargado, además del Ayuntamiento, pues de la conservación de este patrimonio. Sí.
Todos esos objetos, que además están conservados perfectamente, no podemos olvidar que son de hace siglos. Imagínate la cantidad de artículos que solo podemos encontrar aquí, y lógicamente asombran a cualquier persona.
Lo que captiva al visitante, supongo que son, es, en primer lugar, pues todo el conjunto, como decía, pero sobre todo también las cajas policromadas, que son de una belleza excepcional, porque digamos en estas cajas están doradas, ¿no? Y luego está pintada al óleo pues un personaje en busto, que son personajes pues sabios de la antigüedad, y luego también pues santos, ¿no? Cristianos, que bueno, están relacionados con el contenido, ¿no? De las plantas, porque a veces pues se relacionan algunas propiedades curativas con alguna bueno, con este santo o con un sabio que ha digamos adquirido conocimientos para el mundo farmacéutico, ¿no?
La verdad que escuchando tranquilamente esta historia que acabamos de compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles, sentimos que es increíble la historia de nuestro país. Y lógicamente, la de todos esos rincones que no son tan conocidos. Pero lo bueno es que nos acercan más a épocas lejanas y mágicas. Así que damos las gracias por estas cosas que solamente suceden en nuestro país. Y también queremos mandar un abrazo bien fuerte a esas farmacias, a los farmacéuticos que ahora mismo están de guardia en cualquier punto de España, y que son muchos los que nos escriben y los que nos, bueno, y los que interactúan con nosotros. Así que al sector de los farmacéuticos, desde Poniendo las Calles, un abrazo bien fuerte. 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Rosy de la Rica y Esther Cano Herrero nos acaban de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos. Buenos días. Siempre le ha gustado esta canción a mi madre, y que ahora tengamos la suerte de poder ponértela en un programa de radio, y me imagino que conectar también con un montón de gente que la vivió en aquel momento en la radio de España de los años 60. Isabel González nos cuenta que ayer comió gazpacho con bacalao al pilpil. Raúl Prieto Iglesias dice que comió lentejas con chorizo y panceta con sus verduritas y una ensalada para refrescar. María Francisca Marín Rubio dice que nos está escuchando desde Palma, que comieron pollo al horno y ensalada de patata, esto ayer lunes. Uh-huh. Y Ana González dice: Pulpo, yo comí arroz con conejo y caracoles serranos. Eso es delicioso.
Qué rico. Caracoles serranos.
Caracoles serranos.
¿Y en qué consiste eso?
Bueno, pues la serranía del caracol que lo bajaron hasta la cumbre.
Qué guay, qué chulo. José Julián Alos nos dice que comió arroz al horno con tomate, panceta, morcilla.
Pero qué nivel, por favor, qué nivel.
Y unas judías verdes de la zona. caretas se llaman. María Molina Chávez dice que han comido filetes de pollo empanados con patatas fritas y gazpacho. Postre, una mousse de chocolate congelada. José Miguel Sedeño Medina dice que comió arroz y filetes de pollo a la plancha. El filete de pollo es una cosa muy recurrente.
Ahí la gente le da bien al pollo empanado, ¿eh?
Sí, le mola.
Venga, uno
y
más.
Sergio Ortega dice que cocinó lomo bajo de ternera y que es camionero. En ruta nos ha mandado, por cierto, la foto del lomito bajo de ternera ahí en la sartén con sus trocitos de ajo y demás.
Hay un ponedor también que mandó foto de una paella que se hizo en el propio camión. Espectacular.
Ay, madre.
Bueno, atención, ponedores, porque en la próxima hora vamos a hablar con un guardia civil que ha escrito un relato que creemos que incluso debería enseñarse en las escuelas. Enseguida.